la puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que volan.
Siempre es interesante escuchar la percepción de la política y de todo que tiene de España un licenciado en ciencias políticas de 25 años, sí, te lo juro. Un analista político que se expresa mucho y bien en redes sociales.
Ángel Espósito.
Yo pondría una de las fotos en uno de los puticlubs y pondría debajo dónde están las feministas del PSOE, que tanto se les llena la boca, para poner a parir a este golfo, por puteros.
Alan Barroso.
Tito Berni es un personaje de Mortadelo y Filemón. Que pague y que esto quede en el pasado como un mal recuerdo y no se vuelva a repetir.
Aquí el colega es Alan Barroso. Compartimos tertulia en el programa En Boca de Todos, de Cuatro. Alan ha plasmado su idea de patriotismo en un libro, Patria Digna, la España que intentaron robarnos. Lo publica Ediciones B. Me resulta extraño, ¿eh? Lo reconozco, compartir micrófono sin pasar antes, bueno, pues, en tu caso por maquillaje. Yo, sinceramente, como no me tengo que peinar, me da exactamente igual. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí, en tu casa, por fin. Nos vemos en tu casa.
Lo mismo digo. Para nosotros es un gusto. Alan, después del índice de Patria Digna, recoges una reflexión de Federico García Lorca. Un fragmento que termina con esta frase. Comillas. Desde luego no creo en la frontera política. ¿Qué quieres decir?
Es una cita muy poco conocida de Lorca, que has dicho cómo termina y te digo cómo empieza. Empieza diciendo, yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Estoy más cerca del chino bueno que del español malo. No cree la frontera política, pero al mismo tiempo defiende un patriotismo sin ambages, pero que tiene que ver con la defensa de cosas que no te tienen por qué poner por encima del contrario. Es decir, un profundo cariño y amor por tu país, por España, por tus tradiciones, por su gente, pero que al mismo tiempo no te sitúa por encima de otras personas que no forman parte de tu misma nación. Yo creo que tal vez eso es la diferencia entre el nacionalismo al que nos acostumbraron los peores políticos del siglo XX frente al patriotismo cívico que de verdad se tiene que defender.
Yo recuerdo de chaval, podría ser tu padre, tío, pero recuerdo de chaval que la primera vez que yo oí el patriotismo y que yo aprendí a valorar lo que era el patriotismo fue con la generación del 27, leyendo a García Lorca, a las canciones de Serrat con Machado, a Miguel Hernández. ¿Coincides?
Totalmente. Y además se aprende muy bien, un patriotismo muy distinto al que tal vez hemos visto demasiadas veces reflejados en otros aspectos. Ese patriotismo de darse golpes en el pecho, de gritar muy fuerte el nombre de tu país, pues no, había un patriotismo distinto, mucho más antiguo, mucho más sensato, diría yo, que era incluso más bonito, porque tenía la defensa de España en sus raíces, pero al mismo tiempo entendía que la defensa de España era la defensa de su propia gente. Hay una frase de Machado maravillosa, que repito siempre que puedo, que es «No es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra». Y es enfrentado a la concepción de España simplemente en la muñeca, sino España en la defensa de todo lo que es España, es decir, del día a día, de trabajar el país, no simplemente mencionarlo muy fuerte muchas veces, sino trabajarlo en el día a día, labrarlo.
Cuando dices lo de la muñeca, ¿quieres decir que no seas más patriota por llevar la pulserita?
Exacto, totalmente, porque de verdad, por desgracia, últimamente, pues hay ciertos grupos que se han creído que, pues, por llevar una banderita de España ya eres el más español del mundo. No, ojo, está bien, te sientes identificado con tu bandera y es maravilloso, pero al mismo tiempo tienes que hacer muchas otras cosas ya para sentirte parte de tu país y para defenderlo efectivamente.
Cada vez es una opinión mía, ¿eh? Uh-huh. Y te pregunto a ti, seguramente desde un poquito al otro lado en lo político. Uh-huh. Cada vez es más difuso diferenciar entre la izquierda tradicional y la derecha tradicional.
Hay un lingüista asturiano que dijo una frase que me hizo mucha gracia. Decía, hoy en día, para distinguir si una política es de izquierdas o de derechas, hay que ver quién la hace. Si la ha hecho un político de izquierdas, es una política de izquierdas. Si la ha hecho uno de derechas, es uno de derechas. Porque ha habido una gran convergencia y al fin y al cabo...
Para bien.
Bueno,
digo, por lo menos en la pinta, en los orígenes, en lo social. Decía Alfonso Guerra...
Depende.
Decía Alfonso Guerra... Vamos, yo creo que en general. Uh-huh. Decía Alfonso Guerra, tú ves que llega un autocar a la Puerta del Sol, se bajan los niños y no sabes si vienen de un barrio estupendo de Madrid o vienen del pueblo más oculto de Andalucía.
Bueno, eso sería lo que tendríamos que aspirar.
A veces, ¿no crees que ocurre?
A veces sí que bajas de un autobús y se ve perfectamente quién viene de dónde viene. Si vienes con un modelito muy bien puesto, todos iguales, seguramente vengan de un colegio privado en el que todos van vestidos iguales, y vienen vestidos distintos o con ropa pues que han comprado por poca pasta en un supermercado, pues igual sí que se nota su origen social. Y por desgracia, yo como pueblo de Teruel, que soy, que soy de un pueblo pequeñito de Teruel, a mí no me llevaban en autobús a Madrid.
¿De qué pueblo eres?
Soy de Valjunquera, de un pueblecito del Matarraña, que llaman, por cierto, la Toscana española, y que a mí me indigna profundamente, porque digo, en todo caso, la Toscana será el Matarraña italiano. Eso también es parte del patriotismo que muchas veces no tenemos, porque no, tenemos una especie de complejo con lo de fuera. Siempre lo que hay fuera es lo mejor. Es como una especie de chauvinismo inverso.
No sabemos valorarnos.
Desde luego, totalmente. La Toscana española, cuando me dicen eso, digo, madre mía.
¿Los populismos se dan la mano, o dicho de otra manera, los extremos se tocan?
Yo creo que la categoría populismo ha servido recientemente para meter todo aquello que no entendíamos demasiado. Pero al mismo tiempo yo creo que es difícil establecer analogías demasiado claras entre cosas que podríamos meter dentro del populismo. Porque, por ejemplo, pregunto, ¿es lo mismo Lula que Bolsonaro? Yo creo que no, en absoluto. ¿Es lo mismo Donald Trump que Bernie Sanders? Yo creo que no, en absoluto. Y aquí en España, pues me permitirás decir que para mí tampoco es lo mismo aquellos que pretenden ilegalizar formaciones políticas con aquellos que pretenden subir de los impuestos muchísimo a las grandes empresas. Para mí, pues no es lo mismo.
Has recuperado una cita de Joaquín Bartrina, poeta bilingüe, español y catalán, vinculado al realismo hace ya más de un siglo. Dice: oyendo hablar a un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es francés. Si habla mal de España, es español.
¡Qué bien recoge!
¿Por qué?
¡Qué bien recoge
esta
cita de Bartrina! ¿Por qué? El chauvinismo inverso de los españoles.
¡Suicida!
Sí, totalmente. Al mismo tiempo también, yo creo que hay cierto orgullo español en eso, ¿no? Como otros son capaces de creer ciegamente en su país sin plantearse en absoluto ni una sola de las cosas que ocurren en su país. Nosotros, y es una cosa también muy española, es mirarnos de manera crítica a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo eso también en muchas ocasiones pues nos ha producido grandes problemas. Que es lo que decía, chauvinismo inverso. Es sentir que todo lo que hay fuera es mejor que lo que tenemos aquí. Y el mejor ejemplo de esto es precisamente lo que te estaba diciendo de la Toscana española. No podemos estar contentos de lo que tenemos, sino que tenemos que reflejarnos fuera para estar orgullosos de lo que tenemos en nuestra casa.
Alan, volviendo a tu libro, Patria Digna, con la bandera de España en la portada, ¿ha sido un error de la izquierda separarse de la bandera?
Fíjate, yo creo que sí, pero esto hay que ponerle un gran contexto histórico.
A ver.
La bandera española nace en el siglo XIX precisamente enfrentada al absolutismo monárquico. Entonces lo llevaban los liberales, que estaban enfrentados a aquellos que se llamaban los serviles, que eran los que querían que el absolutismo monárquico siguiese adelante. Es decir, que el poder no estuviese en el pueblo español, que la soberanía no residiese en el conjunto de los españoles. Después, la Rojigualda estuvo asociada a la Milicia Nacional, que era un movimiento progresista que defendía la Constitución en el siglo XIX. Después, la Primera República, también se hizo con la bandera rojigualda. Y después, en un momento concreto, en la Segunda República, la bandera, de repente, para borrar con todo lo anterior, que había sido un régimen que, con sus más y sus menos, pues no era demasiado positivo, incluso gente conservadora, de derechas, hubo muchísimos ministros conservadores en el primer gobierno de la Segunda República, estaban en contra, hicieron un borrón y cuenta nueva. A partir de ahí se cambia el símbolo, y entonces, tras la dictadura, el símbolo de la Rojigualda se asocia, por desgracia seguramente, porque fue un secuestro a punta de pistola, simplemente al bando vencedor. Y entonces el bando vencido la recibió como una especie de símbolo que servía para oprimirle. Y de ahí el trauma profundo de la izquierda con la bandera española, que por suerte yo creo que está empezando a dejar de...
Te iba a decir, ¿se sigue arrastrando ese trauma?
Se sigue arrastrando, pero cada vez yo creo que nos emancipamos más que el secuestro del siglo pasado. Y por fortuna, las nuevas generaciones cada vez ven la bandera de su país asociada a cosas más buenas. Me recuerdo, por ejemplo, a la candidata de Eurovisión, a la cantante Eurovisión que llevamos este año, a Chanel sacando la bandera rojigualda mientras estaba reivindicando el movimiento LGTB. Es decir, se ha podido asociar a cosas mucho mejores, por favor.
Y de origen cubano.
Y de origen cubano.
Y viviendo en Cataluña.
Totalmente. Y hablando en catalán.
Es perfecto.
Total,
es
total.
Perfecto.
Es posible que me detengan.
¿Por qué, papá?
Pues hombre, no lo sé. Pero están deteniendo a mucha gente, ¿sabes? Y como yo fundé un sindicato y nos incautamos de las bodegas y
Pero era para asegurar el abastecimiento, era un asunto de trabajo,
ya,
no de
ya,
política.
Ya. A lo mejor no pasa nada, ¿no?
Viva la Quinta Brigada, que nos cubrirá de gloria.
Pues escuchando ese corte de Agustín González, me estaba acordando de mi abuelo materno, en la cárcel por una delación de otro republicano porque tenía un arma en casa. Y es que le estaba guardando el arma al otro, al que le delató.
Madre.
Pero es que mi otro abuelo era zapatero y por arreglar los zapatos de lo que entonces era una parte del ejército republicano también acabó en la cárcel, la Guerra Civil Española. ¿El Viva España es solo de derechas?
Fíjate, en el libro lo recojo porque es muy interesante. Como en el siglo XIX, durante los primeros pasos del liberalismo español, los absolutistas gritaban «¡Muera la nación, viva el rey absoluto!». Y aquellos que gritaban «Viva España y viva la nación» eran precisamente los progresistas, eran los que estaban enfrentados al absolutismo de aquellos que querían conservar las instituciones antiguas. Después de eso vinieron muchos ejemplos. «Viva España con honra», que se decía en la Revolución del 68, de 1868, la gloriosa, que sacó a Isabel II del trono español y al final acabó en la Primera República. Pero después, como hemos hablado de Machado, haciendo alusiones a la patria constantemente, de Miguel Hernández, de Lorca, incluso de Durruti, que siendo líder de la CNT, de un sindicato anarquista, durante la Guerra Civil tenían carteles en los que literalmente decían «en la defensa de España frente a italianos y alemanes». Es decir, reivindicaba el papel de España, reivindicaba el nombre de España, incluso decían sin ambages «viva España» y era un movimiento puramente nacional, lo que decía. Después eso se perdió, porque el país y la significación, claro, se asoció.
La guerra y la posguerra.
Y la posguerra, sobre todo, el secuestro de los símbolos nacionales por tan solo una parte del país, que es el problema fundamental, creo yo, asociado a los símbolos de nuestro país.
El otro día lo comentábamos, a puntito de empezar la tertulia en cuatro. ¿No sientes cierta envidia de Francia o Italia cuando ves a Ana Hidalgo, alcaldesa de París, de izquierdas declaradamente, vamos, con la banda de alcaldesa, que es la bandera de Francia, o el alcalde de Turín, de izquierdas, con la banda de la bandera de Italia? ¿Sientes envidia? Envidia sana, entiéndeme.
Sí, obviamente, pero ¿por qué no tienen ese problema que tuvimos nosotros durante el siglo XX? Pero ¿por qué no tuvieron ese problema durante el siglo XX con sus símbolos nacionales? Pero evidentemente me genera envidia sana cuando veo, yo qué sé, movimientos puramente izquierda. A Mélenchon en Francia reivindicando históricamente su revolución francesa, a Jeremy Corbyn hablando de Robin Hood que roba a los ricos y solo a los pobres, o a cualquier movimiento latinoamericano que independientemente si es de izquierda o de derecha tiene referentes nacionales comunes, banderas comunes y símbolos compartidos que aquí nos faltan y nos quedamos siempre, sobre todo, lo digo desde la izquierda, el episodio de siempre, el episodio de la Segunda República y de la Guerra Civil, y no tenemos referentes más allá de eso. Por eso escribí este libro, porque creo que hay un montón de referentes progresistas que incluso llegan al siglo XIX.
Yo descubrí el libro precisamente porque se lo escuché a Adrián Barbón, presidente de Asturias, ¿te acuerdas? Esa mañana dije yo, coño, pues me pareció interesante el enfoque.
Apal, apalik, jaungoikoaren eta gizartearen aurrean.
Porque hay moitos diputados que falan muy bien galego. Hay otros diputados de otras bancadas que también falan muy bien galego.
El resultado de la votación ha estat el següent: 74 votos afirmativos, 61 votos negativos.
Adán, lo que últimamente en lo político nos separa hasta la declaración de independencia, hasta la prisión, hasta los indultos, hasta cualquier debate, ¿no es precisamente nuestra gran riqueza, que es la diversidad? Tú has estudiado en Barcelona.
Totalmente. Bueno, nací en Barcelona, de hecho, pero a los 5 añitos me fui a casa de mi abuelo, a Teruel. Pero sí, totalmente. Y además hay un episodio que creo que ilustra lo torpes que ha sido alguna parte de este país con este asunto. El 11 de septiembre de 2013, librería Blanquerna. Se estaba celebrando...
En la calle Alcalá.
Se estaba celebrando el 11 de septiembre, la diada catalana. Y de repente irrumpieron una panda de energúmenos gritando,
lo cuentas en un capítulo.
Tirando gas lacrimógeno, gritando España es una y no 51, que ponen tu DNI. Y ellos seguramente en su nacionalismo español, evidente, se creían que estaban defendiendo a España, pero no lo estaban haciendo en absoluto. Porque si de verdad pensaban que de esa manera estaban seduciendo a alguien que no se sintiese español en ese momento, estaban haciendo todo lo contrario. El sentido de la rima era pésimo. España una en el 51. Pero más allá de eso, es una forma muy torpe de intentar seducir a aquellos que en algún momento se han sentido lejanos a la idea de España e intentarles gritar e imponerles o hacer o asociar su nacionalidad a un trozo de plástico, a un trozo de papel plastificado, su sentimiento nacional. No. Precisamente si algo tenemos bueno en España es nuestra diversidad cultural, los idiomas, lo distintos que somos en todas partes. Claro que somos 51 y eso es precisamente lo que nos hace es que seamos muy, muy, muy diversos y orgullosos de esa diversidad.
Todos los aquí presentes juramos en su día lealtad a nuestro soberano Fernando VII. ¿Cómo es posible proclamar ahora que la soberanía reside en la nación. España desde los godos es una monarquía, electiva primero, hereditaria después, en la que el rey ungido, consagrado por la Iglesia, ha sabido ejercer la suprema autoridad sobre sus súbditos.
Y de los morriones, de los camachis, y hasta saben hacerse tirabuzones con la bomba que tira de los camarrones.
Maravillosa canción. Es un fragmento de las deliberaciones en las Cortes de Cádiz antes de la Pepa, 1812, la Constitución. ¿Por qué te refieres tantas veces a los liberales, a 1812 y a la Constitución de Cádiz en tu libro?
El diputado asturiano Agustín de Argüelles, cuando se acabó de votar a favor de la Constitución, de la
Argüelles,
primera Constitución...
que todo el mundo sepa que el barrio de Argüelles es ese.
Se debe al diputado, sí, se debe al diputado constitucional de la primera Constitución, y después que tuvo un gran papel durante el siglo XIX. El diputado Argüelles, cuando se proclamó la Constitución, la primera Constitución española de 1812, salió al balcón y dijo: españoles, ya tenéis patria. Y yo creo que eso es muy significativo, porque hasta entonces los españoles no tenían patria. Tenían una corte, una especie de país privatizado que no le pertenecía a los españoles, sino que le pertenecía simplemente a una familia. En la Constitución, la primera Constitución española de 1812,
liberal,
que además es una palabra que nace en España, y tenemos que estar orgullosos de que, igual que guerrillero, que guerrilla haya nacido en España, la palabra liberal nació en España, aunque después, pues, en algunos aspectos haya desprestigiado, estaba completamente... Bueno, en aquel momento se desprivatiza España porque se hizo una cosa muy importante. La soberanía reside en los españoles. En aquel momento dijeron de los españoles de ambos hemisferios, porque todavía existían las colonias. Pero la soberanía no residía en una familia ni en una persona. Residían en todos los españoles, en el conjunto de los españoles. Y por lo tanto, las decisiones a partir de entonces ya no se tomaban en un despacho de la corte. Se tomaban de manera soberana en las cortes nacionales.
1812.
Exacto, en medio de una guerra, además.
Hay que valorarlo, ¿eh?
En medio de una guerra con los franceses, precisamente.
Yo es que mantengo la tesis, yo soy enamorado de la provincia de Cádiz. Si Cádiz estuviera en Francia o estuviera en Inglaterra, sería un parque temático absolutamente para el mundo entero. O sea, desde Tarifa, con África ahí enfrente, los templos romanos, fenicios, Antipetri, la historia árabe, faltaría más, las Cortes de Cádiz, la guerra con los franceses. Es que Cádiz es el resumen perfecto de la historia de España y del mundo. En gran medida, porque de allí salieron hasta América.
Totalmente. Y además de la historia de España, precisamente de la fundación, incluso diría, de la historia de España, lo que decía, españoles, ya tenéis patria, eso se pronunció en Cádiz, y por desgracia no somos tan conscientes de toda la historia que vivimos ahí, pero porque básicamente nos hemos enfocado en la historia del siglo XX, y todos los ejemplos que tenemos en el XIX, que son el germen de todo lo que vino después, la tenemos bastante olvidada, por desgracia.
Curioso.
He prolongado el eco de tanga que respondo... Y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta
mis
luz.
Mis ojos y mis hermanos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Era la voz, con la calidad de audición que podemos encontrar, de Miguel Hernández, recitando la canción del esposo soldado, que es uno de los poemas más increíbles de la literatura española, 1937. Las nanas de la cebolla, exactamente igual. Hemos escuchado a Serrat cantando Para la libertad, también de Miguel Hernández. Alan, en Patria digna aparecen, lo mencionábamos antes, más nombres: Machado, García Lorca. ¿Por qué son un referente para ti?
Son un referente porque son casi los últimos que se atrevieron a hacer lo que yo he intentado hacer en este libro, que es reivindicar una España a la que no estamos acostumbrados.
¿Los últimos hace ya más de 80 años?
Sí, porque ya te decía, después vino una guerra, después vino una dictadura, la idea de patria se la asoció simplemente una parte, y después de aquel trauma, durante los últimos 40 años de democracia, no ha habido una recuperación total de esos
pues ya va
símbolos
siendo hora, ¿no?
por parte. Y ya va siendo hora, y yo creo que ya se está consiguiendo, y que nuevas generaciones, y que yo haya, pues me haya preocupado por este
Cuando
asunto.
Cuando dices nuevas generaciones, te refieres en general.
No, sí, evidentemente, no me refiero a concretamente a nuevas generaciones.
Que también,
por supuesto que sí. Cosas no me preocupan tanto porque estoy seguro que más o menos están ya como afianzadas con esa bandera. Pero precisamente no se trata de que esos estén afianzados con la bandera de España, sino gente como yo, que somos claramente de izquierdas o progresistas, pero que al mismo tiempo tenemos profundamente un orgullo español y que creemos que está asociado no simplemente a las cosas malas, y que una bandera de España no tiene que estar asociado a las ideas más perversas que durante mucho tiempo hemos creído, sino que ideas progresistas de defensa del pueblo y bueno, pues que en definitiva nos podemos sentir identificados con ella, pueden estar representadas bajo el nombre de España y bajo el nombre de nuestra bandera. Y lo que no quiero nunca es que se utilice más la bandera para arrojarla a otros españoles como si fuese una piedra, como si fuese un arma arrojadiza.
Vamos, vamos, chiquitín. ¿Puedes con él? Sí, sí. Ven aquí. ¡Mateo, ven! ¡Hoy! Ya está, tranquilo, ya está. Muy bien, campeón. This is your friend.
Esto es un rescate de inmigrantes en el mar. Yo he tenido la suerte, en lo profesional y en lo personal, de vivir momentos terribles en el Mediterráneo, en las fronteras de África, en Canarias. ¿Somos justos, en general, con el drama de la inmigración en España?
Yo creo que, por fortuna, en España la conciencia respecto a este asunto, incluso entre los votantes de aquellos partidos que más reacios son a la inmigración, concretamente Vox, está superado. Es decir, hay
tenemos más conciencia social que todo eso.
Más conciencia social que muchos dirigentes que después en sus discursos hacen lo contrario.
Totalmente de acuerdo.
Porque tenemos en España, y yo creo que esto es algo positivo, de tal vez de nuestra herencia católica incluso, de defensa por el prójimo y sobre todo aquellos que peor lo sufren. Y además, siendo nosotros particularmente un país que en el tema migratorio lo ha pasado realmente mal. Nosotros somos un país que expulsó a millones de personas que tuvieron que pasar noches terribles de frío y miedo en campos de concentración franceses cuando salieron corriendo después de la guerra, que pasaron también años terribles en campos de concentración en Alemania, que los 60, cuando tuvieron que salir de España porque en España no había suficiente trabajo, abuelos, padres, madres, hijos e hijas que también fueron a trabajar fuera de nuestras fronteras, y hoy, cuando no estamos en esa situación, cuando nosotros no somos los que nos vamos, sino los que recibimos, yo creo que recibimos ese recuerdo del abuelo que se fue a trabajar a Alemania, del tío que ya nunca volvió y se quedó a formar su familia en París, de toda esa gente que se tuvo que ir y que realmente sabemos por qué te tienes que ir. No porque te encante irte, sino porque lo necesitas.
Sin duda, faltaría más. Es que nosotros haríamos lo mismo si nos tocara hoy. No nos deberíamos
olvidar
esa perspectiva.
Nadie quiere irse de su país, además.
Nadie.
Nadie
absolutamente nadie. Ni nuestras generaciones atrás, hace 70 años, ni estos que están rescatando hoy en el mar. El otro día, comentando con Alan fuera de micrófono, decíamos, desde tu posición o desde la mía, seguro que estamos de acuerdo en lo fundamental. En muchas más cosas de las que pensamos. Y este, clarísimamente, es un tema, vamos, capital.
Marineros, soldados, solteros, casa.
Casi, casi, estamos terminando este repaso por La Patria Digna, el libro de Alan Barroso, y casi, casi terminamos como hemos empezado, con la música de Mecano. ¿Por qué dices que el trío tiene razón con esta canción?
Porque dice que cuando celebramos, cuando nos comemos las uvas en ese momento, es de los pocos momentos en los que los españoles hacemos a la vez algo a la vez. O sea, que por primera vez hacemos algo a la vez. Y tienes razón. Solamente, tal vez en ese momento y cuando celebramos el gol de Iniesta en el Mundial, los españoles celebramos
eso
algo al mismo
tiempo.
Eso se
llama hacerme un spoiler.
Le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, Cesc. ¡Para Iniesta! ¡Iniesta!
Es nuestro Paco González en aquel momento. Me lo han dejado votando, nunca mejor dicho.
Sí, señor.
¿Qué análisis extradeportivo haces de esto, Alan?
Minuto 116, un gol que hizo vibrar a todo un país. Pero lo que estaba diciendo, comemos uvas y nos emocionamos con un gol. Los únicos dos momentos en los que los españoles hacemos a la vez una misma cosa. ¿Por qué? Y esto da pie a una reflexión más profunda. Porque los españoles nos faltan motivos para hacer cosas a la vez. Nos faltan referentes compartidos. Nos faltan símbolos en los que estemos a gustos todos al mismo tiempo. Yo creo que ese es uno de los principales problemas. Como decía antes, en países latinoamericanos, de izquierda a derecha tienen símbolos compartidos. Tienen símbolos símbolos que representan a su país en su conjunto y que nacen del siglo XIX. Nosotros tenemos un gran trauma en el siglo XX que lo destrozó todo y que nos dejó sin símbolos compartidos. Y yo creo que necesitamos algo más que un buen gol en el minuto 116,
que también.
Y que comer las uvas a fin de año. Necesitamos algún símbolo compartido.
Seguro que sí. El capítulo Libertad no es una isla, página 288, empieza con una frase de Nina Simone, comillas, libertad es vivir sin miedo, cierro comillas. La última, Alan, ¿nos falta respeto?
Seguramente sí, pero mira, he rescatado una frase de Freud que dice, el primero que arrojó una flecha, en vez de arrojar una flecha al enemigo, le arrojó un insulto, fue el que fundó la civilización. Es decir, siempre es mejor que nos digamos de todo a la cara o en redes sociales a que esa disputa pase de las palabras y de los insultos a las manos. A partir de ahí, evidentemente, el respeto siempre es bienvenido, pero yo creo que el respeto sigue triunfando. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver nuestras conversaciones distorsionadas por una cosa que son las redes sociales. Y cuando entre dos personas media una pantalla, las frases que se sueltan entre unos y otros siempre son más gruesas. Pero por fortuna creo que en el cara a cara, y como demostramos tú y yo
sin
aquí,
duda.
Yo creo que ahí por fortuna las relaciones personales y el respeto sigue triunfando.
Patria digna, la España que intentaron robarnos, lo edita Ediciones B, lo firma Alan Barroso. Gracias, compañero.
Un placer.
Cuídate.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.